Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Radio Doramas de la FM 96.7. Soy Fela Galván y escuchas Aprendiendo en el Camino. Es nuestro programa de estudios metafísicos que tenemos aquí todos los jueves a las 9:30 de la mañana y en repetición los lunes a las 10 de la noche. Justo en el momento en que empezaba. Vamos a comenzar ya con nuestra relajación de cada clase. Así que, si puedes ahora en este momento, para un momentito tu actividad, escucha la música y aquieta tu mente, tus sentimientos, respirando profundo y suave, y sintiéndote tranquilo, sereno, centrado. Al inhalar, inspiras tranquilidad y calma. Y al exhalar, aflojas y sueltas, liberando las tensiones. Inhalas serenidad. Exhalas, relajándote y aflojando todas las tensiones. Vas a mantener este ritmo unos minutos. Junto a esta respiración armoniosa vas a incluir una visualización. Te vas a ver envuelto por una maravillosa luz de color blanco que te rodea, que te sostiene y también que te traspasa. Esta imagen da una sensación de calma, de calor, de confort. Y al tiempo que mantienes la respiración rítmica y esta imagen, tú comienzas a saberte un ser divino, un ser de luz. Simplemente mantén la respiración rítmica, la imagen de la luz y a ti mismo como la sensación de ser divino. Vamos a tomar una nueva respiración profunda y terminar suavemente con ella esta meditación. Y es que vamos a continuar estudiando este libro tan fantástico, A los pies del maestro, de Jiddu Krishnamurti, aunque ya sabes que en el fondo, como nos lo ha dicho el propio Krishnamurti, es de su maestro, del maestro Kuthumi. Estábamos ya con el prefacio del propio Krishnamurti y del propio niño, y vamos a continuarlo hoy. Hoy terminamos esta introducción para comenzar ya la próxima semana con la primera cualidad que contiene el libro, con el libro propiamente. Pero vamos a terminar de contar lo que nos dice el niño Krishnamurti como preparación para luego la lectura y estudio del libro que él escribió. Bueno, ya estaba comentando esto de que las enseñanzas que contiene el libro pues son preciosas, pero no sirven para nada simplemente por decir que son bonitas y preciosas, sino que se trata de que las practiquemos. Entonces, él dice que debemos estar constantemente ansiosos de hallar oportunidades para llevar a la práctica cualquiera de estas enseñanzas. Ya sabes que una enseñanza bonita que no te transforma, que no cambia tu carácter, que no cambia tus circunstancias y tu vida, pues no significa más nada que eso, algo bonito. Lo importante es que lo lleves a la práctica, a tu vida cotidiana. Y tú sabes que cuando tú muestras interés por algo, pues ese interés se transforma o se observa en forma de entusiasmo, en forma de anhelo por lograr, por alcanzar. Y aquí fíjate que te está diciendo que estemos ansiosos de hallar oportunidades. No es algo que, bueno, no me queda más remedio que hacer. No, no es eso. Es verdaderamente que pones interés en tu propio desenvolvimiento espiritual. Como el niño que cuando está aprendiendo algo lo experimenta y lo experimenta y lo falla y lo vuelve a intentar y le falla y lo vuelve a intentar. Esa debería ser la actitud del estudiante, del chela. Además, esto después de todo no es que sea difícil, es más bien una cuestión de costumbre. Siempre es más difícil el primer paso, pero una vez que des ese primer paso, luego vas a notar que si lo conviertes en tu estilo de vida, no es tan complicado. Es muy importante para los que quieren llegar a los pies del maestro, así se titula este libro, pues es muy importante comprender bien su actitud, la actitud del maestro. Debemos tratar, por tanto, de poner nuestros puntos de vista en armonía con los del maestro, pero sin forzarlos para nada. Por eso se da la enseñanza. ¿Cómo sé yo si lo estoy haciendo bien? Pues me comparo con el maestro. ¿Cómo lo haría el maestro? Fíjate que antiguamente había una práctica cristiana que todavía muchos llevan hoy día, que se llamaba la imitación de Cristo, que había un libro de Thomas de Kempis que hablaba acerca de la imitación del Cristo, que en resumen venía a ser algo así como, en cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier situación de tu vida, te preguntaras a ti mismo, ¿y qué haría Cristo ahora? ¿Qué haría el Maestro Jesús aquí? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué sentiría Jesús? Tú dirás, bueno, yo no puedo saber lo que va a pensar o decir o sentir el Maestro. Tienes razón, pero si tienes una idea de lo más alto que el Maestro pueda llegar a hacer según tu propia conciencia, es decir, según mi propio pensamiento, si yo hago esto, me obligo a colocarme en la postura más alta, más elevada, más madura espiritualmente, que yo puedo contemplar, que yo puedo alcanzar. Y resulta que esa es la que te pide la vida, no te pide la del maestro, te pide la más alta que tú mismo hayas podido comprender. Pues bien, ese libro es una guía para esa comparación. Muy a menudo uno dice, bueno, ¿cómo debo hacer aquí? ¿Qué sería lo más correcto en esta situación? ¿Debo elegir esto o debo elegir esto otro? ¿Este sentimiento es positivo o es negativo? ¿Estoy siendo egoísta o estoy elevando mi autoestima? Eso sería una pregunta más moderna. Bueno, pues necesitamos una guía que sea dada por maestros. Este es el caso de este librito. Sin embargo, fíjate qué curioso, no sería prueba de sabiduría adoptar un punto de vista simplemente porque ese sea el punto de vista del maestro, sin saber en qué forma el maestro llegó a él. El pensamiento del maestro tiene que convencer a nuestro propio intelecto, no solamente influir nuestros sentimientos. Parece una cosa contradictoria con lo que te dije antes, pero no es el caso, te explico. Se trata de que no hagas lo que dice el maestro simplemente porque el maestro lo diga, sino que lo pases por tu propia conciencia, que al pasarlo por tu propia conciencia lo hagas tuyo, que al pasarlo por tu propia conciencia tú definas si en ti es válido y si en ti lo comprendes adecuadamente. O sea, lo que más se requiere en este momento aquí es que tengamos la certeza mental de que estas cosas son reales, son permanentes, son importantes. Pueden hacérsenos familiares por medio del razonamiento o por medio de la intuición, o mejor aún, por la experiencia directa. Entonces, no se trata de llevar adelante un conocimiento espiritual simplemente porque lo han dicho así. Mi papá me lo enseñó y entonces yo tengo que hacerlo igual. O me lo dijo el cura y yo tengo que hacerlo igual. Porque en ese caso, no digo que no haya mérito, claro que lo hay, pero es mucho mejor el sendero consciente. Y consciente significa que sepas lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y que tú estés convencido de la realidad de todo esto. Si no, es mejor que no lo sigas, porque hacerlo por obligación, seguir un sistema religioso por obligación o por miedo, como es el caso muy a menudo, por miedo al castigo, por miedo al infierno, o entonces no vale la pena seguirlo porque no sirve para nada. Y no sirve porque no te transforma de verdad. Entonces, claro que uno no puede estar seguro totalmente del todo, de todas las cosas, porque al fin y al cabo tú tienes más conciencia física que espiritual todavía, y yo. Todavía estamos en ese punto en el que aspiramos al mundo divino, pero estamos excesivamente anclados aún en el mundo físico. Entonces, evidentemente no vas a tener una certeza completa de la realidad espiritual hasta que no la realices completamente, pero mientras tanto, sí tienes un conocimiento, si tienes una experiencia un poquito más indirecta, si tienes a menudo una sensación, un sentimiento de realidad, ese es el que se te pide. Entonces el conocimiento va a ir creciendo cada vez más. Hay algunos que tan pronto como oyen hablar de estas cosas superiores, pues llegan repentinamente a la absoluta certeza sobre ellas por una intuición feliz, que en realidad no es sino obra de vidas pasadas. ¿No te ha pasado esto de que llega un conocimiento nuevo para ti y tú dices, nunca lo había leído, pero yo lo sabía ya? Eso me lo dicen mucho en las clases. Esto ya lo sabía yo, no sé por qué, pero esto ya lo sabía yo. Bueno, sí sabes por qué. Es que estás recordando lo que ya has estudiado en otras vidas. Bueno, pero lo normal es, para la mayoría, el crecimiento paulatino. Poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco vamos practicando. Dice Krishnamurti, aquellos que constantemente han estado pensando en la sabiduría y viviéndola, llegan a un sentimiento de certeza que ha ido creciendo en ellos gradualmente. Que si lo piensas bien, es así siempre, en todo. En todo vamos creciendo poco a poco, progresivamente vamos entendiendo, progresivamente vamos practicando. Al practicar tienes resultados, cuando ves los resultados entonces creces un poquito más en certeza y eso te lleva a practicar más. Como ves, no se trata de algo que estudias una vez a la semana, sino de algo que vives cada día, cada segundo, cotidianamente. Y dice Krishnamurti, si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre porque él no las repite. Qué duro parece esto, ¿verdad? Pero es así, cada momento de la vida es único. Ya el que acaba de pasar no volverá jamás y el próximo que vendrá será en ese momento y luego se marchará otra vez. Por eso hay que estar atento a las oportunidades, hay que estar pendiente, escuchar la vida y ver cuándo te está presentando una enseñanza, cuándo te está presentando una oportunidad de practicar esa enseñanza. Aquellos que están todo el rato hablando, oyendo hablar constantemente de estas cosas una y otra vez y no tratan de vivirlas, no están en mejores condiciones que la gente que nunca ha oído nada de esto, claro que no. Fíjese uno bien, que no estamos diciendo que no las viven, sino que no tratan de vivirlas, no tratan de vivirlas. Sí, no sirve de nada que escuches clases, qué bonita la clase, qué bonito que habla, me dejas tan relajadita, y luego de eso no trates de llevarlo a tu vida, porque entonces, fíjate lo que te voy a decir, te está haciendo daño. Insisto, aquí dice que trata de vivirla, no que la consigue ya vivir, porque cuando lo consigas vivir todo, pues ya serás un maestro, ya no te hará falta la enseñanza. Pero luego tiene que haber una intención, una motivación en tu vida cotidiana de que lo que estás aprendiendo te vaya transformando, te vaya cambiando el carácter, la forma de pensar, la forma de sentir, hasta la forma de caminar te tiene que cambiar. Así que sí que es necesario un tremendo esfuerzo. Y es esto lo que con frecuencia olvidamos. Así que aquí lo dice el maestro, nunca habla dos veces, hace una sugerencia. Si no se le atiende, él no insiste, nunca repite lo que se ha dicho. Solamente somos nosotros los discípulos que estamos enfrentándonos a las condiciones del mundo, los que repetimos una y otra vez lo que hay que decir, lo que hay que hacer, para ir produciendo una impresión. Ya lo has visto en estas clases, cuántas veces hemos hablado acerca del mentalismo, cuántas veces hemos dicho que lo que piensas y sientes en tu vida se manifiesta. Y todavía, ¿cuántas veces se nos escapa un montón de pensamientos inadecuados y luego nos quejamos de las consecuencias? Pues ve, nosotros sí que tenemos que repetir. El maestro no, el maestro da la sugerencia, y aquí tienes un libro entero de sugerencias, pero luego nos toca a nosotros cogerlas y practicarlas. Pareciera que esto es falta de bondad del maestro, pero no es así. Esto es que no es que no sea bondadoso, sino que no puede permitirse desperdiciar nada de su tiempo. Tiene mucho que hacer. Imagínate todo el trabajo que hay que hacer en la tierra para asistir, para liberar a toda la humanidad del sufrimiento, del egoísmo, de la ignorancia. Entonces el maestro no puede estar detrás de cada estudiante. Tenemos que ser nosotros los que cojamos la enseñanza. Dicen por ahí que si tú no aprendes, no es porque tengas mal profesor, sino porque eres mal estudiante. Y el Ilet Bitter, uno de los dos comentaristas que estamos utilizando para estudiar este libro, cuenta algo así. Cuando fui tomado a prueba, mi primera pregunta era casi siempre, ¿qué puedo hacer yo? El maestro respondía, tú debes averiguarlo. Sé perfectamente que si te digo que hagas alguna cosa, la harás inmediatamente. Pero en tal caso, tú tendrás solo el karma de la pronta e instantánea obediencia. Y yo tendré el karma de la acción. Y yo quiero que tú lo tengas todo. Quiero que por ti mismo hagas cosas buenas y que recibas el buen karma. Debes ser tú quien origine la idea, no yo. Por eso los grandes seres casi nunca dan órdenes directas. ¿Has entendido esto? Te lo explico. Es muy interesante. Si el maestro viene, te dice, mira, esto es lo que debes hacer, y tú lo haces, muy bien, has hecho un acto correcto. Eso se llama el buen karma de la obediencia, porque has obedecido las palabras del maestro. Muchos no las obedecerían. Si el maestro viene y te dice, mira, tiene usted muy mal carácter, tiene usted que corregirse el carácter, si quiere ser de utilidad y si quiere trabajar conmigo. Entonces tú dices, ay, el maestro dice que tengo mal carácter, tendré que trabajármelo, y lo haces. Claro que tiene mérito, mucho mérito. Tiene el mérito de la obediencia y el mérito de hacer el esfuerzo de formar tu carácter. Pero si una persona estudiando estas cosas dicen, uy, me da que mi carácter no es muy adecuado, me da que tengo que trabajarme esto, y lo determinas tú solo y tú mismo decides que debes hacerlo, esto da un karma positivo muchísimo, muchísimo mayor. Y eso es lo que quiere el maestro, que tú tengas todos los frutos de tu desarrollo. Así que no estés esperando que venga un maestrito o con un rayo de luz se presente en tu vida y te diga, mira, fulanito o fulanita, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que corregir. No va a ser así la cosa. No. Tú debes por ti mismo escuchar la vida a través del libro, del amigo, de la conferencia, de lo que sea, y darte cuenta de qué parte de todo eso que escuchas es una insinuación directa para que tú vayas avanzando, evolucionando. Bueno, no sé si te das cuenta que con todo esto que estamos diciendo, estamos hablando de que tu vida la vivas de forma clara y consciente, no de forma impulsiva como muchas veces vivimos, que es casi que nos levantamos y vamos como respondiendo a todos los impulsos de la vida, que si el trabajo, que si los niños, que si la casa, que si, ¿verdad? No, se trata de que seas una persona lo suficientemente serena, tranquila y consciente como para darte cuenta de lo que estás viviendo, de hacia dónde vas, de qué paso será el próximo que vas a dar y de cómo la vida te está comunicando poco a poco, informándote, guiándote de todo lo que tú necesitas. Hay que dejar de vivir con prisas, hay que empezar a vivir consciente. Hay un librito de Ilet Bitter que te recomiendo, fantástico, si quieres profundizar aún más en estas cosas, un libro un poquito más complicado, pero muy bonito, muy interesante, que se llama Los Maestros y el Sendero. Pues bien, en ese libro se ha expuesto que los diversos maestros entrenan a sus discípulos de diversas formas de acuerdo al rayo al que pertenecen y a la clase de trabajo a que se les destina. Eso significa que tú y yo y cada persona con la que encuentres como discípulo no tienen por qué cumplir exactamente los mismos requisitos ni tienen por qué llevar adelante el mismo plan divino, sino que cada uno, según el carácter de su propio espíritu, va a estar orientado y dirigido en una línea. Quizás uno vaya a estar destinado a ser un gran médico, mientras que otro puede que sea un gran estadista y otro puede que sea un gran conferenciante. Lo importante es que cada uno debe cumplir su propio plan divino. Aquí el rayo hace referencia también al carácter. ¿Recuerdas el tema de los siete rayos? Que habíamos dicho que eran actividades divinas. Entonces cada actividad, cada rayo también incluye un carácter que expresa la persona que pertenece a ese rayo. Por ejemplo, sabemos que las personas de rayo azul son las del rayo de la fuerza, de la voluntad, pues son esas personas dirigidas hacia el ámbito de los gobiernos, jueces, legisladores, soldados, estadistas. Pues bien, ellos suelen estar bajo la tutela de algún maestro como el maestro El Moria, que pertenece a ese rayo y que de hecho El Moria hoy es el supremo director de los gobiernos del mundo. Es el que está trabajando muchas veces detrás de las personas que llevan a cargos políticos. Pero luego tenemos otras personas que están en la línea del maestro Kuzhumi, en la línea del Cristo, del maestro Jesús, por ejemplo. En esta encontramos a profesores, predicadores, reformadores, pues conferencistas, filósofos, trabajan más en esta línea. Es muy diferente la línea de un filósofo de la línea de un soldado. Pero no son líneas que sean una mala y otra buena, no, las dos son perfectas y buenas si se hacen bien, si se llevan adelante de forma adecuada. Es solamente distintos caminos que conducen a la divinidad. Luego tenemos a los activistas. Los activistas son personas que trabajan en el rayo del amor divino, claramente. Son los filántropos, las personas que dejan a un lado sus propios deseos e intereses en pro de otros, que trabajan en pro de otros. Muchos de estos activistas están trabajando en las ONGs, pues son personas que están bajo la tutela de seres de amor divino, como puede ser Lady Rowena, como puede ser Pablo el Veneciano. Bueno, te voy a dejar reflexionando un poquito sobre lo que ya hemos dado, luego continuamos un poquito más la clase de hoy, pero vas a escuchar una composición musical que es de Mozart. Hoy te traigo a Mozart, que es fantástico. Es el tercer movimiento de la Sinfonía Concertante y es una pieza musical que tiene radiación de rayo verde. Estábamos hablando ahora de los caracteres de los rayos. En el caso del verde es precisamente el de la música, también el de la ciencia. Los científicos trabajan bajo la tutela de los maestros del rayo verde, como el maestro Hilarión. Así que te voy a dejar con esta composición para que reflexiones un ratito y luego seguimos la clase. Thank you. siempre genial Mozart, ¿verdad? Te recomiendo que escuches a diario un poquito de música, música como la de Mozart, la de Beethoven o cualquiera de las músicas relajantes que hoy día podemos disfrutar gracias a muchos compositores. Es importante la música porque armoniza, porque moviliza tu mundo emocional en un sentido positivo. Claro, la buena música, por supuesto. Vamos a continuar con la clase. Bueno, lo próximo que vamos a hablar es cómo llegamos nosotros a este camino, a este sendero espiritual. Y los libros de Oriente siempre han comentado que existen cuatro principales medios por donde uno puede llegar al sendero, que llamamos el sendero probatorio. Probatorio significa que se te prueba, a ver si tú puedes o no, de verdad, interesarte por este sendero y recorrerlo. Porque muchas personas tocan a la puerta, pero pocos entran. Esa es la cuestión. Aquello que decía la Biblia de que el sendero es ancho, pero la puerta es estrecha. El sendero es ancho, el camino es ancho, pero la puerta es estrecha. Bueno, ese es el sendero de probación y nosotros estamos en ese sendero de probación. Bueno, hay muchas maneras de llegar a él, pero hay cuatro formas principales que nos hablan los libros de Oriente. La primera, y dicen que es una de las más frecuentes, pero en Oriente, es la compañía de los que ya están en el sendero. Esta compañía de los que ya están en el sendero nos permite decir un poquito la belleza, la gloria de este sendero y también la necesidad de seguirlo. Es aquello del ejemplo. Tú ves de repente que una persona, desde que está estudiando y practicando estas cosas, está más tranquila, está más feliz, es más madura, y esa influencia, ese ejemplo te inspira a ti a seguir el mismo camino. Como ves, la influencia de un discípulo adelantado no se limita a lo que dice, a lo que sabe, sino que son las vibraciones que emanan de su vida, de esa persona, las que te están influyendo y son muy poderosas. Cuando tú te vas convirtiendo poco a poco en una persona más espiritual, no solamente se te nota en el comportamiento, en cómo hablas y en cómo dices, que por supuesto también, sino también la vibración que tú emanas, que es energía, es como si fuera el perfume sutil que tú emites. Eso también afecta positivamente en tu entorno, te vas iluminando. Un segundo camino para entrar en este sendero probatorio consiste en leer u oír enseñanzas de esta clase. Hay muchísimas personas hoy en este camino, porque el conocimiento ha sido liberado. En cualquier parte te encuentras todo tipo de libros espirituales, de libros de superación personal, que también van en la misma línea, pero un poquito más atrás. Y eso significa que hay muchísimas personas entrando a este sendero probatorio, siendo probados a través de esta segunda vía, que es leer u oír enseñanzas de esta clase. Una persona que se interesa en esta materia, pues adquiere alguna enseñanza en estas líneas más altas, pues poco a poco se va como desarrollando una capacidad intuitiva que le va a llevar a satisfacer poco a poco ese interés por los temas espirituales. Solo aquel que se ha puesto en contacto con la verdad y ha conocido de su realidad y belleza en vidas anteriores siente al instante que esto es verdad en cuanto se pone en contacto con ella en esta vida. Es lo que te decía antes, cuando esas personas, esos estudiantes que dicen, ay, eso yo no lo sabía, pero sí lo sabía, de alguna manera una parte de mí ya lo conocía. Bueno, es que esa persona ya ha estado en contacto con esta enseñanza y la está recordando en esta vida. Hay un tercer medio, este es un poquito más difícil porque se llama reflexión iluminada, que significa que por un pensamiento intenso y concentrado, una persona puede llegar a intuir que existe un plan de evolución, que deben existir otros que conozcan esto, hombres perfectos y evolucionados, que tiene que haber un sendero por el cual podemos llegar a estos seres evolucionados y perfeccionados. Todo lo intuye, no es que se lo diga a nadie, no es que lo haya visto en otro, sino que por la observación propia, por su propia reflexión, llega a esa intuición, que no es sino la voz de su presencia, la voz de su Cristo, indicándoselo. Este es el camino más difícil porque solemos estar demasiado condicionados por todo lo que se nos dice a nuestro alrededor y pocas veces tenemos esa capacidad de apartarnos y de reflexionar y de llegar a una conclusión profunda basada en un pensamiento concentrado e intenso. Pero la historia habla de muchos de estos, de seres que se apartaron y que sin tener el conocimiento directo, porque antes no estaba tan facilitado como hoy día, sin ese conocimiento directo pudieron llegar a conclusiones elevadas, a conclusiones espirituales que hoy manejamos en muchos libros. Probablemente, y eso es una reflexión personal, probablemente se debía a que ya lo habían también buscado en vidas pasadas. Hoy día lo tenemos bastante más fácil que como lo han tenido muchos otros maestros de la y muchos otros estudiantes de la antigüedad. Saben estas leyendas que hay acerca de las pruebas de fuego y las pruebas de valor, de valentía y demás, que se han incluido en los cuentos, en los mitos, en las leyendas. Pues eran reales, en la antigüedad eran reales. Cuando una persona tenía un interés por el conocimiento espiritual, pues tenía que pasar ciertas pruebas, porque el conocimiento estaba hermético, estaba cerrado en escuelas espirituales que, para poder acceder a ellas, te pedían que cumpliera ciertos requisitos que demostraran la pureza, la valentía, la buena intención del estudiante. Y fíjate, hoy no, hoy colocas la radio un momentito y te puedes escuchar una clase, o te vas a una librería, a una biblioteca, y te puedes encontrar libros de sabiduría antigua maravillosos. Ya no hace falta pasar por esas pruebas, quizás, porque fuimos nosotros ya las que los pasamos en vidas pasadas. Bueno, y hay un cuarto camino, el más notable de todos, probablemente. Ese camino es la práctica de la virtud. Bueno, este camino es el que más está acorde con la idea del cristianismo en general, pues su creencia es que todo lo que se necesita es ser bueno. Lo que pasa es que lo hemos simplificado demasiado. Eso de ser bueno casi que lo que le decimos al niñito, pórtate bien y ya está. Pero no es así. Es necesario advertir que en los primeros días del cristianismo, la purificación, la santidad, que actualmente consideran los cristianos lo máximo, lo que máximo pueden alcanzar, era solamente el primer paso. Luego, después de adquirirla, ya la persona quedaba en condición de aprender más aún para poder prepararse para la iluminación, que era el segundo estado, para después pasar al tercero, que era llegar a la perfección. Pues el maestro de Jesús decía algunas cosas y luego decía: el que tenga oídos que lo oiga, el que tenga ojos que lo vea. Era un poco como, hay un conocimiento que era más para las masas, para el general de la población que quería alcanzar esa primera etapa que se llamaba purificación o santidad, la que hoy se considera la máxima, mira por dónde. Pero luego habían otros estudiantes que estaban más cerca del maestro porque querían alcanzar un estado mayor. A estos era a los que el maestro les decía: sois dioses y todo lo que yo he hecho, vosotros también lo haréis, y cosas aún mayores. Como ves, la idea infantil que muchas veces tenemos del cristianismo, simplemente como de adoración al Maestro Jesús, es muy pobre, es el principio nada más, no es nada. En realidad, el cristianismo verdadero consiste en que te conviertas tú en el Cristo, no que adores al Cristo, sino que seas, que realices tú al Cristo. Y eso es la práctica de la característica del Cristo, de todo lo que el Cristo representa: el amor, la perfección, la sabiduría, la verdad, la sanación, el perdón. Sin embargo, hay que decir que el hombre que desarrolla la virtud y no desarrolla su mente, si no va coincidiendo, pues el proceso va a ser muy lento. Es necesario que al mismo tiempo que practiques la virtud te vayas desarrollando mentalmente. Entonces el paso hacia el sendero será mucho más ágil, mucho más rápido. Por tanto, la recomendación es que al mismo tiempo que vas aprendiendo, que vas adquiriendo el conocimiento, vayas practicando lo que aprendes. Ese es el camino más equilibrado, más perfecto y más seguro también. Podemos compaginar los cuatro senderos. Si uno de esos senderos, si uno solo ya te lleva a la realización divina, imagínate los cuatro. Puedes buscar la compañía santa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es verdad. Búscate la compañía santa. Búscate personas que te den ánimo, que te den armonía, que sean felices, no, que no sean negativas, sino que sean positivas, que confíen, que sean elevadas. Luego también estudia, oye enseñanzas, escucha y lee enseñanza espiritual. Luego dedica tiempo también a la reflexión iluminada, a la meditación. Y por último, fundamental, practica lo que aprendes, practica la virtud. Y continúa Krishnamurti con lo siguiente que comenta en su prefacio, que dice así: cuatro son los requisitos para este sendero: discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor. Estas son las cuatro cualidades que nosotros vamos a estudiar en este libro a los pies del maestro. El libro se divide en cuatro partes que coinciden con cada una de estas cuatro virtudes: discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor. Esta sería la cuarta vía de aspiración al sendero probatorio, la vía de la práctica de la virtud. Bueno, y tú sabes, seguro que te suena, todos los sistemas religiosos tratan con frecuencia de estos requisitos. El primero, el discernimiento, equivale al concepto de conversión de los cristianos, aquello de conviértete, transfórmate en el cristiano. Pues obtener esta cualidad significa poseer el conocimiento de lo que se debe buscar y de lo que no se debe buscar. Y la primera parte de este libro está toda dedicada a la profundización de esta cualidad del discernimiento. Es muy importante, es la primera cualidad del sendero. Consiste en tener el conocimiento para saber escoger y luego en escoger bien. Te parecerá a lo mejor un poco sencillo, pero no te lo creas, no es tan sencillo. Muy a menudo tenemos esta disyuntiva en nuestra vida. Cada paso que das es una toma de decisiones. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Me dedico a esto o me dedico a aquello? ¿Me pongo a criticar a este que me hizo la faena o mejor perdono? ¿Me dedico a concentrarme en cómo me duele todo el cuerpo o me dedico a hacer un tratamiento de sanación? Constantemente estamos discerniendo, dirigiendo nuestro pensamiento a una elección distinta. Por tanto, si es algo que hacemos todo el tiempo, es algo que debemos aprender a hacer bien. Por eso es la primera cualidad del sendero, que además va a estar todo el tiempo. En cada paso de tu sendero vas a tener que aprender a escoger bien. Cada vez que vas madurando, tu escogencia también va siendo más sutil, pero igualmente necesaria. Luego, el segundo requisito que vamos a encontrar es el más polémico, sobre todo por la forma en que es definido. Se llama carencia o ausencia de deseos. Y originalmente fue traducido como carencia de pasión o también como indiferencia. Y claro, esto asusta mucho a la gente porque dice, bueno, si yo no tengo ningún deseo, entonces estoy muerto. Y es que nos identificamos con nuestro mundo emocional, pero fíjate que no es así. Ya hemos entendido muchas veces que nosotros no somos nuestro pensamiento, sino que el pensamiento nosotros lo usamos. Nuestra mente es nuestro instrumento. Y si tú piensas en un sentido u otro, eres tú quien dirige el pensamiento. Esa es la cualidad del discernimiento, ¿verdad? Tú puedes decidir pensar en un paisaje o pensar en tu tacita de café de la mañana. ¿Quién decide eso? El yo. ¿Con qué lo haces? Con tu instrumento que se llama mente, pensamiento. Bueno, igualmente ocurre con el mundo emocional. No somos nuestros deseos. Nuestros deseos son algo que nosotros tenemos. Lo estamos diciendo al expresarlo así. ¿Quién es el que experimenta el deseo? El yo, la persona que tú eres. Mientras que el deseo, la emoción, es el instrumento que tú estás utilizando. Claro, el problema es que nos hemos identificado tanto con nuestros deseos que ya pensamos que somos ellos. Pero no es verdad, estamos equivocados y hay que aprenderlo. Fíjate que la traducción directa de la palabra hindú que denomina esta cualidad, que se llama vairagya, quiere decir indiferencia con relación al resultado de nuestras acciones. Y esta definición a lo mejor es un poquito más fácil de comprender. A veces lo que ocurre con los términos hindúes, con los términos sánscritos sobre todo, es que al traducirlo a un idioma occidental no encontramos un término que pueda explicar de una sola vez, o sea, con una sola palabra, lo que en Oriente significa. O sea, que nuestro lenguaje es menos espiritual y tenemos menos palabras para muchos de los términos que se utilizan a nivel espiritual y por eso a veces no lo entendemos. Entonces, no se trata de que no tengas deseos. Más bien se trata de que tus deseos cada vez sean más elevados, más liberados y, sobre todo, se trata de que no tengas apego al fruto de tu deseo. No hay nada de malo porque yo deseé comerme una manzana que está muy rica. Lo malo sería es que si no tengo la manzana yo sufra y llore porque no tengo mi manzana. Eso sí sería lo malo. Así que esta cualidad lo que dice es, no pasa nada porque tengas tu manzana. Lo que debes hacer es no sufrir cuando no la tengas. Eso es indiferencia por el resultado, por el fruto. No significa que no te importe el resultado, significa que tú debes hacer lo más correcto en cada momento, independientemente de que el resultado te sea bueno o malo para ti, porque debes hacer lo correcto por amor a lo correcto. Bueno, como ves, ya estamos hablando de palabras mayores, es una enseñanza un poquito de calibre superior, pero ya te habíamos comentado que este año íbamos a apretar un poquito las tuercas, porque ya son 7 temporadas y toca aprender algo un poquito más profundo. De todas formas, lo vamos a dar con mucho, mucho detalle cuando lleguemos a esta parte del libro. Esta solamente es la introducción. Con respecto a esta cualidad, el señor Buda, el señor Gautama, habló diciendo algo así como preparación para la acción. Eso es también ausencia de deseos. Preparación para la acción. Va a ir siempre relacionado con la acción correcta, independientemente de que tu sentimiento lo quiera o no lo quiera. Un grado en el cual el énfasis se pone en aprender a hacer bien, hacer lo correcto por amor a lo correcto, por amor al bien, no por los resultados personales que para uno pueda derivarse de nuestra forma de proceder. Claro, sin olvidar que lo recto es lo que debe ser hecho. Lo que no es recto no debe hacerse, sean cuales fueren las consecuencias. Entonces yo, resulta que me equivoqué y hice daño a alguien. Lo correcto sería que yo le dijera, mira, perdóname, esto es lo que he hecho, esto es lo que pasó. Pero a lo mejor mi ego se queda dolorido, a lo mejor mi orgullo dice, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Mejor me callo. Pues sabes que no es lo correcto. Lo correcto en este caso a lo mejor no va a ser bueno para tus sentimientos porque vas a herir tu orgullo, sin embargo es lo que debe hacerse y así, de hecho, debería ser. Vamos al tercer requisito que vamos a ver con este libro. Pues el tercer requisito es muy bueno, muy práctico, porque va muy directo a lo que debe hacerse, es la recta conducta, mira por dónde, claro, recta conducta, y que incluye otras 6 reglas que en hindú se llaman Shantashampati. El señor Buda expone este requisito con el nombre de recta atención, y debemos prestar atención a la conducta, de eso se trata, en la forma en que prescriben estas 6 joyas. O sea, dentro de la recta conducta vamos a hablar del control de la mente o quietud, de la subyugación, que es el control de la acción, también de la cesación, que hablaremos en este caso de la tolerancia. Hablaremos también de la paciencia y la vamos a relacionar con la cualidad de la alegría. También de la diligencia, que es la aspiración única. Y por último, de la fe o de la confianza. Como ves, este libro es muy, muy completo. Vamos a hablar de todo lo que nos preocupa, de todo aquello que nos interesa ir aprendiendo a practicar adecuadamente en nuestra vida cotidiana. El control de la mente, fundamental, el control de la mente. Llevamos hablando de esto desde el principio. La ley del mentalismo te explica que tenemos que aprender a pensar bien. Eso es el control de la mente. Y es la cualidad que vamos a ver dentro de la recta conducta, porque cualquier comportamiento empieza en la mente. O sea, nosotros debemos trabajar con el pensamiento si queremos cambiar nuestro comportamiento. Pues el primero es el control de la mente, pero luego también hablaremos de controlar nuestro comportamiento, subyugar nuestro comportamiento. Si algo hace daño, no lo haremos. Si no nos sale, si el impulso es más fuerte, aprenderemos a controlar ese impulso. También tenemos que hablar de la tolerancia, de aprender a convivir adecuadamente. Vamos a ver muchos matices acerca de la tolerancia, algunos que a lo mejor nunca habías pensado, porque la tolerancia es un concepto que manejamos de forma todavía un poco vaga, un poco superficial. Pensamos que tolerancia es soportar y ya está, y no es solo soportar, es mucho más que eso, es respetar y es incluso amar aquello a lo que tú estás aplicando tu tolerancia. Hablaremos de ello también. Uy, ¿qué me dices de la paciencia? Todo el mundo habla de que es necesario tener paciencia y cuántas veces la perdemos. Vamos a ver también qué significa la paciencia, cómo podemos practicarla. Y mira, vamos a relacionarlo con una cualidad preciosa que es la alegría. ¿Y cómo se relaciona la paciencia con la alegría? Bueno, ya llegaremos allí. Luego tenemos otra cualidad que es también un poquito menos conocida, pero muy importante. Se llama aspiración única. Viene a ser algo así como concentración, como tener clara la meta y dirigirte hacia ella sin desviarte, sin irte por otros derroteros. Significa tener muy claro el objetivo y no abandonarlo. Esto también es muy importante. Y otra fundamental, la fe, la confianza, fe en ti, fe en tu camino, fe en tu sendero, fe en tus capacidades, fe también en tu meta. la fe, la confianza es fundamental porque es el sentimiento que debe acompañar a cualquier comportamiento correcto que tú tratas de llevar adelante. Si tú haces algo y no tienes confianza, no tienes fe de que sirva para algo, pues simplemente lo abandonas. Así que la fe también va a ser algo que vamos a trabajar especialmente. Como ves, este requisito de la recta conducta va a ser el que más tiempo nos lleve porque es el más completito. Pero hay uno más, el último, sería amor. Y te voy a decir cómo le llaman a esta cualidad en sánscrito. Es mumushaktva. Tú no te preocupes por los términos estos extraños, si te los comento es para que entiendas que a menudo la palabra que estamos utilizando para decirlo en castellano no necesariamente está conteniendo todo lo que significa en su idioma original, que es donde fue dado. Mumushaktva no solamente significa amor, sino que significa un intenso deseo de liberación de la rueda de muerte y nacimiento para unirte con lo supremo. En los libros en castellano le llaman amor. Qué corto queda la cosa, porque no solamente es amor, es que ese amor en realidad se manifiesta como amor divino, porque tú deseas unirte, ese es el amor, unirte a la divinidad, y para poder lograr eso tienes que también desear liberarte de todo lo que te ata a la tierra, de todo lo que te ata a lo inferior, a lo mundano. Por tanto, significa que cuando el hombre ha desarrollado los otros requisitos, debe sentir un deseo intenso de liberarse de las bajas limitaciones y de unirse con lo supremo para poder dar un servicio mayor. ¿Sabes? Por eso no puede ser obligado este sendero. Es que tienes que desear tú recorrerlo, tienes que desear tú liberarte de lo inferior. Es un poco como uno no llega al sendero espiritual si ya no estás un poco insatisfecho del mundo humano. Tienes que estar insatisfecho, porque si lo humano te gusta, te apetece muchísimo, lo deseas, ¿qué vas a estar deseando esto? Si aquí te está diciendo que tienes que dejar la personalidad atrás, si resulta que tienes que ir poco a poco limando tu comportamiento, si tienes que ir limando tu mente, tus sentimientos. No, esto es para el que de verdad ame, desee unirse a la divinidad. Si no, esto va a ser una tortura para él. Por eso el sendero espiritual no es algo que se pueda escoger de forma obligatoria, no puede ser, tiene que ser conscientemente escogido y elegido por ti. Yo diría, que es lo que estamos hablando de esta cualidad, amado por ti, debes desear, debes amar la liberación que supone la unión con tu presencia divina. Bueno, y termina Alcione ese prefacio diciendo: trataré de explicaros lo que el maestro me dijo acerca de cada una de ellas, de discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor. Y con esto, propiamente ya, comenzamos el libro, que eso será la próxima semana. Bueno, 4 semanas para introducirlo. Qué largo ha sido un poco quizá, pero yo pienso que ha sido una buena preparación para que ya la próxima semana, cuando comencemos propiamente el libro, pues podamos fundamentar bien el conocimiento y luego, recuérdalo por favor, la práctica. Esta semana te voy a dejar también con una tarea, espero que la de la semana pasada la hayas recordado. Yo esta semana te voy a pedir que simplemente estés en una actitud de observación acerca de cómo el sendero está llegando a tu vida. Obsérvalo en cuanto a las personas que te rodean. Hay personas que son una inspiración para ti, a lo mejor no te has dado cuenta. Pues míralas, obsérvalas, observa cómo Dios te está ayudando, te está impulsando a través de ella. También observa cómo te llega la enseñanza, qué medios utiliza la vida para que te llegue el conocimiento. También medita, reflexiona, para que tú mismo llegues a las conclusiones espirituales que sean buenas para ti. Y por último, busca también la observación de cómo practicas lo que aprendes en tu vida cotidiana, los 4 senderos, las 4 vías, para que luego la próxima semana ya tengamos esto un poquito más claro. Quiero aprovechar para agradecer que sigas por ahí escuchando cada semana este programa, y especialmente quiero aprovechar para pedirte que todo esto que se transmite aquí sea luego útil en tu vida, así que a practicar, por favor. Pues que tengas una linda semana y hasta el próximo jueves. Justo en el momento en que empezaste.
visas.